Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En este martes festivo, en este martes de retorno de puente, de gran retorno, todavía seguramente mucha gente en las carreteras, prudencia, y si están en un atasco, yo supongo que hasta ahora ya no habrá atascos, pero vamos, que si están en un atasco, mucho ánimo. Y si no, si ya están en casa, que nada, que mañana otra vez a madrugar y otra vez a la rutina, bendita rutina. Sepan que Suecia le ha ganado 2-0 a Grecia. Uno de los goles lo ha marcado Isak, el jugador de la Real, y que esto quiere decir que España tiene que ganar los dos partidos que le quedan para estar en el Mundial de Qatar. Jugamos contra Grecia en Atenas el jueves 11 de noviembre y jugamos contra Suecia en Sevilla el domingo 14 de noviembre. Suecia, con la victoria de hoy, se coloca líder y, lo dicho, obliga a España a ganar esos dos partidos para asegurarse la clasificación. No cambia mucho la historia, pero bueno, el caso es que no tenemos mucho margen de maniobra y que, recuerden, después habría una repesca, que ya hemos explicado que es una especie de playoff también por estar en el Mundial. Luego lo comentamos todo. Ha habido más partidos de fútbol internacional. Portugal le ha metido 5-0 a Luxemburgo. Ha metido 3 Cristiano Ronaldo. Qué barbaridad lo de Cristiano. 2 de ellos de penalti, es verdad, pero los números de Cristiano van a ser inalcanzables. Inglaterra 1, Hungría 1, Dinamarca 1, Austria 0. Los daneses clasificados para el Mundial. Ya está también metida Alemania. Y Albania-Polonia se ha suspendido en el minuto 77 cuando la afición albanesa ha lanzado una lluvia de objetos a los polacos durante la celebración del 0-1. Así que esto básicamente es lo que ha pasado en el panorama internacional, donde lo que más nos importaba era ese Suecia 2, Grecia 0. Está Maldini ya con nosotros. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Has estado viendo Suecia-Grecia?
Sí, he estado viendo el partido, sí. La verdad que Suecia, el primer tiempo ha sido mejor Grecia, me ha gustado más Grecia la primera parte. En la segunda ha aparecido Isak, que ha destrozado el partido. Le han hecho el penalti, ha metido el 2-0 con un golazo y Grecia no ha podido, ha defendido mal y no ha podido aguantarlo.
Sí, en la primera ha tenido oportunidades Grecia, ¿eh?
Sí, sí, ha tenido dos palos incluso. Ha dominado y a mí me ha gustado más Grecia la segunda parte. Suecia, a pesar de que hoy ha ganado y ganó el otro día, no termina de estar bien. Incluso contra Kosovo el primer tiempo le costó mucho, ¿eh? No está viendo la mejor Suecia.
Lo que pasa es que, claro, a mí me da miedo Suecia en Sevilla, ¿eh? Ese
bueno,
partido.
Y a mí también, porque claro, bueno, lo primero hay que ganar en Grecia. Suecia juega en Georgia. También podría pasar que Suecia pinche en Georgia, pero no creo. Es decir, como Suecia gana en Georgia, que es lo normal, España, si no gana en Grecia, ya directamente el último partido no vale para nada. Hay que ganar en Grecia y después ganar a Suecia. Va a haber que ganar los dos partidos. Y Suecia, es verdad que a España se le da bastante mal últimamente.
Sí, sí, es sí, verdad. Sí. ¿Has visto el hat-trick de Cristiano?
No, he estado viendo el de Suecia, no. Sé que ha metido 3 a Luxemburgo, 2 de penalti, que han sido los dos primeros de penalti, ¿no? Pero no, lo que pasa es que, claro, Cristiano tenía hoy unos partidos, tenía otro día juego con Qatar, ahora contra Luxemburgo, para engordar esa cifra tremenda, ¿no? Y la verdad que es impresionante lo que está haciendo, impresionante.
Sí, sí. ¿Te apetece quedarte ya todo el programa?
Sí, yo me quedo todo el programa.
Te lo digo,
por
porque como es martes, tenemos Mundo Maldini.
Claro, me quedo.
Yo sé que en festivo se paga más, lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, nada, hay un da igual.
Es tarifa 3, es como los taxis, vamos, en 2 de lunes a jueves, pero hoy es 3 porque es festivo. Así que nada, se queda Maldini con nosotros y ahora saludamos al resto de equipo de comentaristas de esta noche de partidazo. Sepan que España le ha ganado 3-0 a Irlanda del Norte en el partido de los sub-20. Era partido de clasificación para el europeo de 2023, 2 goles de Sergio Gómez y 1 de Abel Ruiz. Esto de resultados y esto de sonidos. La voz del día es la de el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que ha concedido una entrevista al diario Olé de Argentina y ha confesado que habló con Luis Suárez de la posibilidad de fichar a Leo Messi este verano.
Con todo el respeto, obviamente a Leo no lo llamé, pero sí lo llamé a Luis para preguntarle, Luis, escúchame, ¿cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Yo imaginándonos de que podía venir al Atlético de Madrid.
Sí.
Cosa que duró 3 horas, porque ya el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación.
¿Tres horas? Durante tres horas existió la posibilidad de que Messi sopesara la alternativa de venir al Atlético de Madrid, de jugar en el Atlético de Madrid al lado de Luis Suárez. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien.
Duró más de tres horas, ¿eh? Y hay que decir que esto no fue un sueño de verano del Cholo Simeone, no fue una idea que se le ocurrió sobre la marcha, sino fue un plan trazado que tenían en el Atlético de Madrid. Y te cuento por qué. Es cierto que es el Cholo Simeone, como viene siendo habitual, el hombre que ejerce prácticamente de líder en ese club, el que se le pasa la idea cuando se conoce el día 5 que Leo Messi no va a seguir en el Barça, en el que se le pasa la idea de tratar de sondear al argentino. Es cierto, como bien cuenta el Cholo Simeone, que la primera aproximación es decírselo a Luis Suárez, que es íntimo amigo de Messi. Pero a partir de ese momento hay una historia que hay que contar. Luis Suárez habla con Miguel Ángel Gil Marín, esta es la noticia, y le pregunta si tiene el beneplácito del club para sondear a Leo Messi. Miguel Ángel Gil Marín le dice que sí, que adelante. Suárez habla con Messi, le sondea, y Messi tiene en ese instante dos grandes dudas. Una, no quiere traicionar al Barça en su idea de que él no quería jugar en la Liga Española si existe otro equipo que no sea el Barça. Y dos, una pregunta que parecerá una tontería, pero que era una pregunta, que es ¿cuánto me podrían pagar? Entonces Luis Suárez vuelve a llamar a Miguel Ángel Gil Marín y le pregunta ¿cuánto le podríamos pagar? Y Miguel Ángel Gil Marín le contesta, en dinero bruto, como máximo podríamos llegar a 20 limpios para Messi, como máximo, no podemos pagarle más. Suárez se lo comunica a Leo Messi y Leo Messi declina la idea por dos factores. Uno, el económico, y otro, sobre todo, esa idea que él tenía formada personalmente de que no quería jugar en la Liga Española después de haber amado al Barça. Y Suárez es el que les dice que lo de Messi hay que olvidarse. Ese sueño de verano que el Cholo casi lo compendia en tres horas, dura un poquito más. Es Suárez el que hace todas estas gestiones con el ok del Cholo, que es el que mueve la primera ficha, con el beneplácito de Gil Marín y con esas comunicaciones Suárez-Messi, siempre por medio Miguel Ángel Gil Marín, para saber hasta dónde podían llegar.
Pues no está mal, ¿eh? Es mucho más de lo que yo pensaba. Hola, Elías Israel, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No está mal, ¿eh?
Me ha dejado loco.
Sí, sí.
Ahora creo que el tema económico era lo que pesaba, ¿no? Porque si no, no hubiera preguntado cuánto cobraría.
Bueno, es que, claro, para avanzar, ¿hay o no hay? Si no, ¿para qué voy a pensarlo? A lo mejor es una pregunta de decir, ¿para qué voy a perder el tiempo en sopesar esta idea si no hay plata? Que sería la frase que dijo Messi. Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Solo faltaba ya Messi, Suárez, Griezmann.
Hubiera sido tremendo.
En el Atlético de Madrid. Piqué, ¿qué más queréis? ¿Queréis el Camp Nou? ¿Qué quiere el Atlético de Madrid?
Te hubiera molestado más el Atlético que el Paris Saint-Germain, ¿no?
Es que yo creo que es imposible. No es por derribar todo el castillo que ha contado Lama, que es una información muy interesante y para mí sorprendente, pero yo creo que tres horas ya son muchas. Y si dice que dura un poco más, pues todavía me sorprende
sí,
más.
Imposible. Creo que aunque más, le pagaran, así, ¿no?
Aunque le pudieran pagar 800, yo creo que no iría nunca a Messi. Pero no por una cuestión romántica o tal. O sea, yo creo que él no querría que la gente de Barcelona le viera con otra camiseta de la Liga Española y lo que le pudieran decir.
Yo creo que en la Wikipedia habría que poner ya Leo Messi en toda su historia y poner durante tres horas tuvo una oferta del Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Que estuvo,
miró casa en la finca.
Efectivamente,
estuvo
miró casa
ahí,
en la finca.
Estuvo ahí.
Estuvo ahí. Guilluzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, queridos. Es sorprendente, ¿verdad?
Sí.
Es una cosa magnífica, ¿no?
Esto, en día del día de la hispanidad, aquí dando sí. Un despliegue de sí, cosas sí, y de noticias.
Aquí tremendo. Se ve quién trabaja en día festivo.
Efectivamente. Hombre, Tarifa 3, ahí no está. Lo olvidemos.
No,
Tarifa
3. Estamos aquí.
Tarifa 3.
Y afónico que estamos.
Pero sí, hubiera sido muy divertido ver a Messi en el Atleti, ¿no?
Hombre, hubiera sido tremendo.
Antonio Ruiz, ¿hubiera sido divertido?
Hubiera sido apasionante. Divertido, yo creo que se queda corto. Fíjate que estaba pensando en esa operación que pudo ser y que no fue, como un paralelismo claro a la que sí acabó fructificando con la llegada de Suárez. Cuando el Atlético de Madrid ficha a Suárez, alguien le dice al club que Suárez no va a ir a Italia. Recordáis todos el episodio con la Juve, el idioma, el examen y todo aquello. Alguien le dice al club que no va a ir a Italia y que le gustaría quedarse en España. Alguien del club habla con el Cholo Simeone ante esta posibilidad y el Cholo activa, como contamos en la cadena COPE, es el primero que llama a Luis Suárez para empezar a hacer el trabajo que a lo mejor no se podía hacer desde una oficina del club, y lo acaba coronando con éxito hasta tal punto que ha sido el fichajazo del Atlético de Madrid. Ese paralelismo, por unos momentos yo creo que el Cholo también tuvo la ilusión de que pudiera repetirse ese tema. Finalmente había una,
Antonio,
razón de peso que era la pasta.
Luego hay otro factor, que es el fútbol de Simeone. ¿Tú le ves a Messi en el fútbol de...?
Sí, hombre, claro. Messi puede jugar en cualquier lugar.
Igual que el de la selección argentina.
Hombre, yo creo que
ha cambiado mucho el fútbol de Simeone.
Puede jugar en todas partes porque es Messi, pero vamos, que si le das a elegir,
Dani, perdóname, otra cosa más tranquila. El Cholo cambió el dibujo para Suárez, ¿eh?
Sí, sí.
En su día...
Acordaos que él quería a Cristiano antes que a Messi.
Eso te iba a decir.
Ese audio,
en su día, a la hora de elegir a uno de los dos, el Cholo era más de Cristiano que de Messi.
Sí, porque decía que se adaptaba mejor a su fútbol.
Pero no es que era más de Cristiano, porque yo este tema lo hablé con él una vez y me lo explicó muy claro. O sea, él dijo, para mi Atleti de aquel Atleti, me viene mejor Cristiano. Porque acuérdate de aquel Atleti como era. Era un fútbol directo donde se colgaba balones al área, y él, ¿qué es lo que necesitaba? Lo que en aquella época no tenía el Atleti, que era que un rematador. Pero también en estas declaraciones que ha hecho Olé, ¿sabes lo que ha dicho? Ha dicho, Messi necesitaba dos cosas. Una, ir a un equipo ganador, y luego ponerlo, dijo, ponerlo da igual donde lo pongas. Como diciendo, este ahora mismo donde lo ponga juega al fútbol. O sea que yo creo que, vamos, si el Cholo hubiera tenido a Messi, vamos, juega el Atlético, vamos, a lo que quiera. Vamos.
Pero simplemente que existiera la posibilidad, o que volviera Griezmann o que fichara Suárez, quiere decir que el Atlético es un club gigante ya.
Totalmente.
Hace 5 años no hubiera habido la más mínima posibilidad de que Messi fichara por el Atleti.
Es que si ves la plantilla del Atlético de Madrid, te das cuenta que es una de las mejores de la Liga, desde luego, y de Europa también,
mejor
probablemente, entre las 5 o 6 mejores.
Sí, pero que lo que dice el
Barça,
lo que dice Uzquia, no es que solo estar en ese elenco, de ser uno de los posibles candidatos a que juegue Messi en tu equipo, ya quiere decir que estás en un grupo de elegidos.
Lo que dice el Cholo, dice, él que lo que quería, un equipo para ganar, aquí lo tenía.
Sí.
Estamos diciendo, nosotros ya somos
un equipo ganador. Claro, y luego hay otra cosa, no sé si poco o mucho, pero yo diría que Simeone también entiende de fútbol.
No, yo creo
tiene
que
debería
decir
tiene
que
tiene toda la pinta, ¿no?
Tiene Messi, pinta de que entiende. De
Messi acabó jugando en el Paris Saint-Germain. Mañana el partidazo en directo desde París.
No,
mañana,
bueno,
sí.
Qué
mañana,
bonito,
¿no?
Partidazo en directo desde París con Pochettino, con Mauricio Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, el hombre que tiene que gestionar toda esa constelación en el vestuario, y que estará con nosotros en una noche de radio, igual que estuvo justo antes de la final de la Champions, que jugó contra el Liverpool en Madrid, desde la ciudad deportiva del Tottenham. Bueno, pues mañana nos vamos a París para estar con Pochettino.
Maravilla.
Y para preguntarle pues a todo el equipo. Todos, creo que somos 35 al final. 35.
Que es un charter para todos.
Sí,
ahí,
sí,
¿no?
Un charter.
Un gran equipo de comentaristas.
Un gran equipo de comentaristas.
Una gran noche
sí,
de radio
sí. La de mañana va a ser una gran noche de radio, pero yo de verdad creo que va a ser difícil que iguale la de hoy. Porque hoy estoy viendo ahora mismo el guión, lo que hemos preparado durante toda la tarde, todo lo que tenemos que decir, porque ya está todo escrito lo que decimos ahora.
No, y que llevamos horas ensayando.
Horas ensayando.
Claro.
Muy mal se nos tiene que dar para que no salga como nos ha salido en el último ensayo. Hemos tenido un ensayo a las 5. Otro a las 7, otro a las 9. Bueno, el de las 9 ha sido perfecto.
Apoteósico.
Esperemos que no salga como en el ensayo de las 9 de la noche.
Luis no está muy bien.
En el ensayo, hemos contado que Pochettino, por cierto, parece que va a contar con Sergio Ramos este viernes por primera vez desde que llegó al Paris Saint-Germain. Claro, se ha entrenado sin molestias y parece completamente recuperado de sus problemas en la pierna izquierda.
Amigo tuyo, ¿eh?
Sí, Manolo Lama Jiménez.
Tu otro amigo tuyo.
Sí, pero mañana a ver
también te cuento una cosa de ese tema. La idea es que entre en la convocatoria, no que juegue de titular, evidentemente, que empiece a tener minutos, pero también todo se va a saber. Yo creo que mañana Pochettino ya te lo va a adelantar.
Vale.
El jueves se va a hacer una prueba definitiva.
Vale, pues mañana Pochettino va a confirmar la información de Manolo Lama de hoy y va a decir si quiero...
Quiero decir nada, para ser día festivo...
No está mal.
No está mal.
Está mal, no te no. trabajo mal, ¿eh?
No, 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 la verdad que... ¿Qué tienes? ¿Tienes a la familia de vacaciones y estás solo? Y estás...
No, están aquí. ¿Están ahí? Desafortunadamente están aquí.
Desafortunadamente. Bueno, mala noticia para el Barça. Se ha lesionado Araujo. Tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. No va a jugar contra Brasil. Terminó con molestias el partido contra Argentina. Volverá a Barcelona para recuperarse y no va a estar en el encuentro del domingo contra el Valencia. A ver si llega contra el Madrid. A ver si llega contra el Madrid. Por cierto, noticia, en Cataluña 100% de aforo a partir de ya, a partir de este viernes. ¿Te ríes, Guas? Estaba claro. Se trataba de darle un poco de emoción a la cosa.
Hombre, fue un primero en COPE por mi parte hace 8 o 9 días.
Sí,
como
sí,
todo
sí.
el mundo sabe, las condiciones de epidemiológicas en Cataluña han dado un giro espectacular. Los
totalmente,
días.
Totalmente.
Es una cosa que no tiene, yo creo que nos van a dar un premio. ¿Verdad? Y entonces, pues lo que se le ha negado al Español, naturalmente, pues se le ofrece al Barcelona.
Guas lo dice porque el Español jugó contra el Madrid, cuando en todos los campos ya se podía entrar con el 100%, el Español jugó contra el Madrid al 60%.
Pero no le fue mal, sí ganaste.
No le fue mal, claro.
No, pero estaba muy bien porque ese guiño al Español, de que porque si el Barça necesita dinero, el Español también, el campo lleno, la gente ayudando y demás, era evidente que si se hubiera jugado el 3 de octubre, el Barça-Madrid hubiera habido gente, pero el Español, para las chiripitifláuticas mentes que dirigen Cataluña con el éxito, por todo el mundo conocido, el último, por lo visto, no lo perdáis, lo iréis por ahí mañana, un show en el departamento este de servicios sociales, con contratos amañados y gente cobrando barbaridades, servicios sociales, no te digo más, pues por esos tipos que los dirigen, ahora resulta que el clásico este ya hace un ensayo con el Valencia también, lo sí. para dejar que se llene.
Bueno, con el Valencia,
Cádiz,
con el Valencia ya se llenará, claro.
El Español Cádiz también, el lunes 100%.
Hace un ensayo. El Español Cádiz imagino que pondrá algún problema.
No, hombre, no digas eso.
Ya sería el
es una broma.
El Barça tiene
broma
tres partidos absoluta. Seguidos en casa,
Le van a dejar solo.
Valencia, Dinamo de Kiev y luego el clásico contra el Madrid.
Le van a dejar solo.
El clásico va a ser el evento más multitudinario de España después de iniciarse la pandemia. Si se llena el Camp Nou, que quiero ver que se llene el Camp Nou en el clásico. Bueno,
sí,
vamos a verlo.
Sí,
bueno,
se llena.
Yo te digo que hay muchos socios que todavía tienen reparos.
Si no se llena de turistas.
El segundo evento.
Hola Alcalá. ¿Cuál
hola,
es el primero? ¿Cuál fue?
El Macro Botellón del Parque del Oeste.
y el nuestro ahí en el Ramón.
Bueno,
no, parece
esperemos
ser que
haya
dar...
menos detenidos que en el Parque del Oeste, porque hubo 55, si no me equivoco. 55.
Van a dar, Castaño, un bocate y 50 euros a cada socio del Barça que vaya al partido.
Vale. El equipo ha calentado el Balón de Oro. Ha desvelado sus cinco favoritos para ganar el premio. Benzema, Messi, Cristiano, Jorginho y Lewandowski. Un galardón que se va a entregar el día 29 de noviembre.
Sin Neymar y sin Mbappé.
Eso es.
Yo creo
sin
que Haaland, está más o menos acertado.
Sin Haaland.
Sin Haaland. Y sin Haaland. Y sin Haaland.
Los sucesores, sobre todo el sucesor, valiente mentira, están lejos.
Yo creo que esto es un Lewandowski, claro.
Es un Messi cristalino.
Yo creo que va a ganar Messi.
Messi-Lewandowski. No, Messi para mí cristalino.
Yo también lo veo.
Yo veo ahí un Benzema.
Luego lo hablamos. Euroliga, ha jugado Baskonia contra Panathinaikos y ha ganado 81-79. Y en la NBA, atención a lo de Irving, Luis Senabre, excluido de los Nets hasta que se vacune. Y esto abre una polémica que es hasta qué punto te pueden echar del curro por no haberte vacunado.
Sí, sí, el asunto, Juanma, es que no puede jugar los partidos en el estado de Nueva York y su equipo es Brooklyn. Por lo tanto, no podría jugar la mitad de los partidos. Entonces, lo que le dice la franquicia es, joder, es que para si vas a jugar solo de 82 partidos, 40, pues no nos interesa.
Que de hecho son menos, porque tampoco podría jugar, lógicamente, contra los Knicks, ni podría jugar en los de San Francisco, porque en San Francisco no puede. O sea que, al final, yo creo que es muy respetable que Kyrie Irving no quiera vacunarse, lo que es ya surrealista son los motivos que da, que es
un
complot
ordenador,
satánico
que
para que estar ahí y tal. Todo sí. Esto es lo que llama la atención, pero vamos, bueno. Yo aplaudo que él llegue hasta el final. Lo que pasa es que el pollo es tremendo. Brooklyn es un candidato, es el candidato al anillo. Y si empieza así ya, mal vamos. Y ahora mismo es la noticia del año en la NBA.
Luego lo debatimos, porque hay más deportistas que dicen que no se vacunan. Por ejemplo, Djokovic en el tenis. Y tiene que ir a Australia. Y en Australia, si no estás vacunado, tampoco te dejan entrar.
Pues no jodas.
Así que
a
ver qué es lo que pasa. 11:49. Lo dicho, gran noche de radio por delante. En directo, aquí estamos, en la cadena COPE. Y aquí está Antonio Ruiz, que ha leído...
Vaya inicio, macho.
Un inicio espectacular, muy bueno.
Y dices que había cosas. Pero
sí, a ver si mañana en París lo haces.
No, no, firmo el empate. Antoñito Ruiz ha estado leyendo y escuchando atentamente las declaraciones de Simeone en Olé, en Argentina.
Sí, sí.
Al margen de lo de Messi, ha dicho más cosas, ¿no?
Sí, ha dejado ver que es un hombre muy hogareño, que tiene pocos amigos. A mí me ha llamado mucho la atención esa frase tan contundente cuando le pregunta por su círculo de amistad. Dice, yo tengo pocos amigos, conozco a mucha gente, pero tengo pocos amigos. Eso habla de que el Cholo en su círculo más íntimo es un tipo exigente a la hora de maniobrar y de manejar amistades, ¿no? También luego en el trato, y lo sabe Manolo Lama, en el trato más cercano, el Cholo es otro cuando tiene confianza, pero a mí me ha gustado mucho la entrevista con Olé, porque él con Argentina como que se suelta un poco más, ¿no? Parece que estuviera hablando con sus colegas de siempre. Ha hablado también un poquito del estilo, del mensaje a los jugadores, ha hablado de varias cosas, pero yo me quedaría con ese Cholo introspectivo, íntimo, ¿no? Que se ha soltado un poquito y que ha confesado cómo es el Cholo en la distancia corta.
Hay pocos que conocen a la persona. Tengo pocos amigos también, no soy de tener muchos amigos. Obviamente sí tenemos mucha gente que conocemos, pero amigos, amigos pocos. Y evidentemente tengo una vida normal, familiar, soy muy de los míos. Diario mío es llevar a la nena siempre a la mañana, por ejemplo, al colegio, que nos llevamos los mates clásicos para acompañar con Carla a la entrada del colegio de ellas. Vivimos en un país que es maravilloso, que es España, que es Madrid, y que tiene una vida social muy, muy bonita. Y la verdad que nos permite también recorrer buenos lugares para poder distendernos y obviamente compensar lo laboral con lo social.
Oye, o sea, que está muy contento.
¿Las niñas toman mate también? Yo no sabía.
No. Él cuando las acompaña al colegio con Carla, Carla es la mujer,
sí, la conozco.
Carla y él toman mate, pero cuando acompañan a las niñas al colegio.
Vale, porque el mate te acelera un poco, ¿no? Te despierta, es una especie de chute de cafeína. Y
si las niñas toman mate, tienen un reportaje.
Sí, las niñas. Oye, yo las tuve en brazos a las niñas, ¿eh? En la celebración de
en la celebración.
Una casi se me cae. Porque muy simpáticas y muy guapas. Unas niñas fantásticas, sí, señor. Pues nada, lo de
Simeone. Te cuento rápidamente lo de Jiménez, que es la única cosa un poco que chirría dentro de la actualidad del Atlético de Madrid para Simeone también. Jiménez ha venido lesionado con un parte médico de la Asociación de Fútbol Uruguaya que habla de una lesión de aductores pierna derecha y se calcula entre 2-3 semanas.
Joder, otro con Uruguay, igual que Araujo.
Los dos centrales de Uruguay se han lesionado y juegan contra Brasil en Manaus el pasado mañana.
Sí. Les han acusado de blandos, de que es la selección uruguaya más blanda y más insípida de los últimos tiempos. Ha habido garrotazos ayer.
Bueno, el otro día contra Colombia fue un partido durísimo, ¿eh? Se pegaron pero por todos lados, ¿eh?
Tiene un problema el Atleti ahora en la Champions, ¿eh? Sí, Savic está sancionado. Yo dije a principio de temporada que me parecían pocos cuatro centrales para un equipo que juega siempre con tres. No se prestó.
Lo que pasa es que va a tirar de Condovia.
Ya, sí, bueno, quiero decir, un parche puede, como en su día Saúl, pero un equipo que juega con tres centrales siempre, ya, que tenga solo cuatro en la plantilla y ¿cómo se llama el que se fue a Udinese, el chico del filial?
Nehuen
se fue en el último momento, no se fichó a nadie, pues claro, te arriesgas a que haya una sanción, una lesión y solo te quedan dos.
Bueno, la última vez que puso a Condovia salió enorme porque hizo un partidazo a Condovia de central, ¿eh?
No, sí, contra el Liverpool. Ahora tiene los dos partidos contra el Liverpool, martes en Madrid,
sí,
y la siguiente jornada en Anfield.
El único problema que se encuentra ahora el Cholo es que de los tres que le quedan, dos son zurdos, y que Felipe, habitualmente cuando juega en defensa de tres, es el libre. O sea que tendría que poner a Hermoso, a Condovia, pierna cambiada como central. Y eso es complicado en un jugador, ¿eh? Complicado.
O sea, dentro de una semana, hasta ahora, estaremos hablando de cómo ha sido el partido entre
martes 19.
El Atleti y el Liverpool. Perfecto. Gracias, Antonio.
Vale.
Hasta luego. 11:53. Hoy hemos conocido el sonido de la charla que pegó Pogba a sus compañeros de la selección francesa en la final contra España en el descanso. Esto les decía Pogba.
Hay que ser agresivos, pero de arriba abajo. Tenemos que ser todos agresivos para recuperar el balón. Recuperamos la pelota y atacamos. Vamos a correr porque son jugadores que tienen mucha calidad, pero nosotros también tenemos calidad. Y cuando tengamos el balón, lo mantenemos y luego ya vamos a hacerles daño. Y en la segunda, cuando tengamos la pelota, vamos a ser agresivos y a presionar de verdad.
Interesante.
Si uno más Araujo, pues va.
Me dan líder, ganas de salir al campo a correr ahora.
El líder, que es una faceta que no se reconoce a Pogba. Acaba contrato y va a meter un estacazo Mino Raiola en verano.
Está a un nivel altísimo, Pogba, ¿eh? Está a un nivel sensacional.
Ha convencido hasta Manolo Lama.
¿Cómo se acaba?
Solo falta que Lukaku convenza a Paco González, porque eran los dos...
Ya convencido.
Y Giroud.
Y Berratti. Berratti y Lukaku son los dos.
De Paco, sí.
Los dos de Paco.
Bueno, Basteiro, Luis Basteiro, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Enviado especial a los partidos de la Sub-21. ¿Qué hemos hecho con Irlanda del Norte? Aparte de la goleada, ¿algo que destacar, algo bueno que haya pasado?
Pues sí, mira, lo tiene bastante mejor la España de Luis de la Fuente que la de Luis Enrique en esta fase de clasificación. Recuerdo que es la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023. Llevamos 12 puntos de 12 posibles. Somos primeros de grupo, la segunda Rusia con 9. El mejor del partido ha vuelto a ser Sergio Gómez, que es un extremo del Anderlecht. Maldini seguro que lo conoce. El otro día marcó un gol y dio una asistencia y había marcado 2 goles. El tercero lo ha hecho Abel Ruiz, que en la primera parte ha fallado bastante. Y la verdad es que la España de Luis de la Fuente hoy ha sido muy eficaz. El otro día contra Eslovaquia nos costó bastante llevarnos el partido, lo conseguimos en el minuto 88, pero hoy ya desde la primera parte nos hemos impuesto a una Irlanda del Norte que era bastante inferior. Por ponerte alguna pega, la falta de eficacia, hemos llegado 30 veces al área contraria y solo hemos sido capaces de hacer 3 goles. Había muy poca gente en la grada, es un martes festivo aquí en Sevilla. Y en la Cartuja había solo 2.000 personas. Nico Williams, el jugador del Atleti.
Para mí, error de la federación meter,
para mí también,
meter a la Sub-21 en un estadio como la Cartuja.
Es extraño, porque también, siempre ha sido en campos pequeños. Hay que meter, que se llenan.
Pero ¿para qué haces esa? ¿Para qué tomas esa decisión? Sí, dinero, me dice. Foto, me dinero, ya lo sé.
Ni siquiera se han puesto todas las entradas.
Pero no hay un campo más pequeño en Andalucía para poder.
Hombre, si el acuerdo es la Cartuja, no vas a jugar. ¿Y de qué te vale promocionar
la Cartuja para que vaya la Sub-21? Para que jueguen allí. Que parece que están solos.
Claro, pero si hay un acuerdo con...
mal acuerdo. Meter a la Sub-21 es un mal acuerdo.
Y no se ha televisado, ¿no?
Se ha visto por los canales de la federación.
Pues fracaso doble.
Eso para mí es lo peor.
Fracaso doble. La federación mete en mal lugar a la Sub-21 y encima no hay televisión que lo den en España.
El otro día tampoco, los partidos contra Eslovaquia y hoy tampoco.
No, ninguno de los dos se ha televisado, pero los dos han conseguido los 3 puntos. Vamos a quedarnos con lo bueno, que el equipo de De La Fuente tiene bastante encarrilada la clasificación. Lo próximo son 2 partidos a domicilio contra Malta, que a priori es un rival también sencillo como el de hoy, el 12 de noviembre y el 16 de noviembre. Ahí nos jugamos el primer puesto del grupo porque jugamos contra Rusia en su casa, que son los segundos y a los que le sacamos solo 3 puntos. Por cierto, se ha retirado Nico Williams, el jugador del Atleti, tocado, el hermano de Iñaki Williams, tocado el gemelo. Mañana le van a hacer pruebas cuando llegue a Bilbao.
Bueno, no juegan este fin de semana.
No juega, efectivamente.
No tiene partido el Athletic Bilbao, así que tendrá más días para recuperarse. A ver si cambia esto de la Sub-21 y la televisa a alguien de los que son operadores en abierto.
Es tremendo. Sí. Contra Rusia tampoco se televisó el partido.
No, es que además, 4-1. Anda que no hay canales ahora en abierto. O sea, es decir, que otra cosa no, pero canales hay.
Imad estaba dando hoy el Suecia-Grecia, por ejemplo.
Sí, pues tú que mandas en Mediaset, Luis, a ver
No, es que pero he elegido el Suecia-Grecia.
Ah, vale. Basteiro, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan en el 637-23-0010, también en el Twitter, @partidazocope, y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, menudo triple se ha tirado el Cholo. El Nastic de Tarragona también estuvo 3 horas pensando si fichar o no a Messi hasta que le preguntó a Suárez cuánto le podían pagar. Bacalá. Si a Messi le hubiesen pagado 40 kilos, verías tú dónde quedaba el respeto y el amor al Barça. Me da la risa. Solo que se lo pensara, dice otro, es doloroso para el barcelonismo.
Perdón, me encanta eso. Senabre, ¿tú crees que si el Atleti le da 40 limpios a Messi, hubiera jugado en el Atleti?
No, pero te aseguro, pero estoy seguro que no, pero que no es por una cosa romántica de es que él quiere la camiseta, es porque la gente de Barcelona no le tire piedras cuando le vea, por una cosa práctica.
Vale.
Pero estoy seguro que ni el Atleti ni el Madrid, si le hubieran dado lo mismo que el PSG, no se hubiera ido.
Solo que se lo pensara, decía otro, es doloroso para el barcelonismo y habla regular del propio Messi. En estos días de vino y rosas para Luis Enrique, en los que parece que las críticas al seleccionador han sido gratuitas, hay que recordar que no somos líderes en un grupo con Suecia, Grecia, Kosovo y Georgia. Con la importancia que va a tener el España-Suecia, ¿no se plantea la federación llevar el partido al Villamarín o al Pizjuán? Me parece un error tremendo jugar en la Cartuja, es perder el factor público. Y decía un oyente, nos recordaba que hoy hace 25 años de la octava maravilla, que no es otra que el gol de Ronaldo Nazario al Compostela.
Así, ¿eh? 25 años de ese gol.
Tremendo, ¿eh?
Bueno, pues atención porque va a ser protagonista ese gol aquí en el partidazo.
¿Cómo?
¿Así?
Sí, va a ser protagonista. Luego os cuento cómo. 11 de la noche, 59 minutos. Hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.